redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Mañana fresca en el norte de la ciudad de Cuernavaca, soleada en el resto del estado, madrugada con un poco de lluvia. Día agradable, pues, en general. Es viernes, es 8 de agosto de 2025 y les saludo con mucho gusto desde la cabina de Universal 102.9. Transmitimos a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, a través de Universal 102.9, de Cañaveral 100.5 en Jojutla y también a través de 90.9 en Yautepec. Gracias por sintonizarnos, por habernos acompañado durante esta semana. Muchas gracias también por sintonizarnos por la radio, por supuesto, pero también de vernos y escucharnos a través de las redes sociales que están a su disposición. Saludos a quienes nos ven en Facebook a través de @universal1029, también a quienes nos siguen a través de @cañaveral100.5 y, por supuesto, quienes nos escuchan a través de streaming en cualquier parte de México y el mundo. Nos pueden escuchar a través de www.universal1029.mx. Bienvenidos y bienvenidas. Este día, para quienes vivimos en el estado de Morelos, para quienes somos de este queridísimo estado, pero también diría para quienes vivimos y nacimos en este hermosísimo país, es un día importante porque nos lleva a recordar el natalicio, la llegada, pues la aparición de una figura excepcional en la historia de este país, de Emiliano Zapata Salazar. Emiliano Zapata Salazar nació en el año de 1879, en el pueblo de Anenecuilco, en Morelos. Era una zona eminentemente cañera. Digo era porque lo es todavía, pero mucho menos de lo que fue para aquellos tiempos en los que gobernaba, fíjense, Porfirio Díaz, ¿no? Era la etapa del florecimiento de lo que se llama el porfiriato, la parte más fuerte, pues, del porfiriato, dominaba. Y aquí en Morelos, esta zona enclavada en el oriente de Morelos, cerca de Cuautla, pues dominaba, por supuesto, como actividad económica la industria azucarera, y esto tuvo como consecuencia que los hacendados, que es parte de la herencia fundamental de la figura económica que se hereda en México desde la colonia prácticamente, ¿no?, y que se sostiene de manera importante en el porfiriato, pues tenían el dominio total, el control de la tierra, el control de la caña, el control de la producción del derivado de la caña, etc. Y ahí, en 1879, aparece esta figura, un niño evidentemente que, al paso del tiempo, los primeros, digamos, 17, 18 años de Zapata son fundamentales para forjar la figura y la estirpe de un líder con características muy especiales, la de Emiliano Zapata. Hay que decir brevemente que, fíjense, para empezar, a diferencia del resto de la población, Zapata, de pronto pensamos, pues, un campesino que nace en la pobreza extrema y en condiciones muy difíciles. No era el caso. Hasta donde sabemos, la condición de Zapata era un hombre de campo, por supuesto. Su abuelo, su padre fueron líderes agrarios, etcétera, pero era un hombre que la familia, dentro de las condiciones en las que había en ese momento, tenían por lo menos tierra y parcela. Entonces era, digámoslo así, hoy trasladado el término a nuestros días, era como de clase media, media baja. Por ahí estaba la condición de Zapata. La mayoría de la gente, de los hombres principalmente dedicados al campo, pues no aprendían a escribir ni a leer. Zapata aprendió a escribir y a leer de joven, aunque no terminó propiamente, pues es que no había, ¿no?, una formación educativa formal y oficial para aquellos tiempos. Se especializó en la crianza y en domar caballos. Fue un caballerango de primera línea lo que le llevó, pues, a tomar notoriedad, a ser un hombre respetado y a la postre convertirse en un líder. Pero no quiero hablar más de la figura de Emiliano Zapata porque no soy un especialista en el tema. Y este día especial me da mucho gusto, de verdad, recibir a un hombre que quiero mucho, respeto más. Hemos compartido la actividad fabulosa del periodismo, él mucho más años que yo, con mucha más experiencia. Lo considero pues un maestro en este tema y además de periodista, pues es un escritor especialista en el tema de Emiliano Zapata. Mi queridísimo profesor Carlos Gallardo Sánchez, bienvenido después de tantos años, profe, en la redacción del Regional. Alguna vez ahí colaboramos juntos y hoy me da mucho gusto, de verdad, un placer enorme verte bien en general, aunque acabas de tener un accidente, pero te veo bien, te estás recuperando. Sí. Y para platicar a Zapata, bienvenido.
Pues muchas gracias por la invitación, Roberto. Para mí también es un gustazo poderte saludar. Y en efecto pasa el tiempo y de repente se deja uno de ver.
Sí.
Pero por fortuna, cuando uno se vuelve a encontrar, se encuentra uno con amigos, como te considero.
Muchas gracias. Y es recíproco, profesor, y además de mi respeto y de mi cariño, pues agradecerte que, mira, estás recuperándote de tu lesión en tu cadera, pero aquí estás para hablar de un tema apasionante. Es un tema que te apasiona. Tengo aquí en la mesa parte de tus publicaciones.
Sí.
Porque pues has hecho periodismo toda tu vida, has sido docente y has estudiado el zapatismo.
Sí.
¿Eh?
Y un poquito con la idea de, que no lo logré completamente, de divulgación más que de estudios especializados, uh-huh. Con este mismo compromiso de cómo acercarse a los alumnos para promover una figura señera como es la de Emiliano Zapata y como son otros héroes.
Claro.
Pero me parece que yo siempre he interpretado que ahí nos ha faltado mucho en el sector educativo, uh-huh. para entusiasmar a los alumnos y lograr que ellos tengan acercamientos reales, emotivos, pues con los héroes que nos dieron patria, y uno de ellos es Emiliano Zapata.
Sin duda. Porque además, mira, yo, a ver si lo compartes y si no, pues lo dirás. Pero tengo la sensación y la impresión de que en la escuela, por lo menos los que estudiamos hace 30, 40 años la primaria, pues tenemos a Zapata, Carranza, Madero, metidos como en la misma canasta, ¿sabes? Como todos son héroes y como si hubieran sido amigos y lo hubieran llevado muy bien. Y la verdad es que no.
No, no.
La verdad es que no, la verdad es que fueron antagonistas, tuvieron algunas coincidencias, pero tuvieron esencialmente muchísimas diferencias.
Así es.
¿No?
Así es.
Es decir, estas figuras que construyó el priismo, ¿no? Este priismo dominante de 70 años y que nos dio la revolución, la independencia, como dictada, como una figura lineal, ¿no? Una historia lineal, y así los personajes. Y los personajes son de carne y hueso y tienen sus matices también, ¿no, profesor?
Así es. Yo creo que este es uno de los problemas mayúsculos cuando se institucionaliza el análisis histórico.
Uh-huh.
Y de repente cualquier caudillo o líder o héroe se le desideologiza y pareciera que se convierte en héroe para todas las fuerzas,
sí,
de opinión contemporáneas.
Sí, incuestionable.
Y así de repente ves a un panista que se caracteriza por ser de derecha, mm, alabando a Zapata, y a uno de izquierda radical alabando a Zapata, y a uno del centro alabando a Zapata, sí. y de repente, así como Zapata, pero principalmente él, se le quita esta carnita que fue la de su verdadera lucha por una causa que estaba justificada, ¿no? Y entonces se les quita la emotividad histórica y se les encamina por un solo cauce, que es el de los héroes que nos dieron patria, uh-huh, así de manera general.
General, ¿no?
Sí.
A ver, yo revisaba, por ejemplo, y pues me parece que es importante. Tenemos fechas trascendentales en el Estado, que es el natalicio.
Ah, sí, claro.
Agosto, abril,
el aniversario del asesinato. Sí, el 28 de noviembre, que es la promulgación del plan de Ayala.
Ese es el tema, el 28 de noviembre, que es la fecha a lo mejor que menos ubicamos, sí, profesor, pero probablemente sea la fecha clave del zapatismo.
Desde luego.
Porque este es el documento central, el que finalmente termina por concentrar,
sí,
el origen y la fuerza, ¿coincides? De la, sí, lucha zapatista, no, en ese documento.
Y además, en algún momento se maneja que Zapata llegó a decirle a sus colaboradores: vamos a hacer un plan para que no nos llamen bandidos como a los plateados anteriores. Y por eso así titulé uno de los libros.
Para que no nos llamen bandidos, los rituales, sí, del plan de Ayala.
Sí. Porque generalmente se les asociaba con los famosos plateados, uh-huh, de décadas anteriores.
Que era una banda de forajidos.
Eran, ¿no?, banda de forajidos,
sí,
¿no?
Esencialmente.
Y se les decía forajido, robavacas, todo.
Cuatrero,
se les decía,
¿sí?,
a los zapatistas.
Claro.
Entonces el plan de Ayala fue como un pase de lista presente para decirle a la gente y al pueblo: nosotros también tenemos una propuesta para renovar, para revolucionar, para innovar este país. Desde luego, fundamentalmente por esta idea de la agrarista, pero no únicamente. Llegó un momento en que el zapatismo adquirió una madurez como fuerza revolucionaria, con propósitos propios, con propuestas muy bien fundamentadas, desde luego apoyado por una serie de intelectuales que se sumaron al zapatismo, uh-huh, en determinado momento,
¿no? O sea, que también participaron con sus ideas,
participaron,
¿no?
Sí.
Fíjense, Zapata, no sé, yo al menos interpreto, y así lo entiendo, su momento de lucha en dos partes, en dos momentos. El inicio y su incorporación a la revolución con su propuesta de que la tierra regrese a las manos de quienes las trabajan, ¿no?
Sí,
con sus propias manos. Y con ello la caída del régimen porfirista, la llegada al poder de Madero, la ruptura de Zapata con Madero, y la retoma Zapata la lucha con esta propuesta de reforma agraria radical, pero con un zapatismo además como movimiento ya más diezmado, más cansado, Zapata incluso agotado, ¿no? Sin toda la fuerza, por lo menos militar.
Sí, diríamos que la parte en donde empezó a debilitarse mucho el zapatismo nunca tuvo contingentes militares
importantes,
sí, salvo cuando tomó ciudades como Chilpancingo, que se juntaron tanto los revolucionarios de Guerrero, zapatistas, uh-huh, también, como los de Morelos, y sitiaron Guerrero, o como un sitio que hicieron también aquí como por 1914 a Cuernavaca, ¿no? Uh-huh. Se vieron contingentes considerables, pero evidentemente que la característica propia del zapatismo fue, de alguna manera, para que nos entiendan, una versión de lo que se llamó guerra de guerrillas, ¿no? Pequeños contingentes que atacaban y se salían de las localidades donde estaban y se remontaban a lugares inhóspitos para que no fueran capturados. Entonces no era un ejército fijo, sólido, pero que esa debilidad, que podría decirse, se convirtió en su mayor fortaleza, sí, porque no, como nunca hicieron frente a los grandes contingentes del Ejército Federal, eran un dolor de cabeza, porque mientras salía un grupo por acá, por Tetela del Volcán, otro estaba entrando por Huatrán del Río, por decir algo, ¿no?
De polo a polo, de lado a lado.
Eran, sí, entras, atacas, te sales y así duró varios años. Esa fue su fortaleza. Curiosamente, adaptada a las condiciones de escasez de armamento,
sí,
y de recursos económicos que no tenían.
Sí, 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 que no tenían y que... Fíjate qué dato tan interesante, ¿no? Porque esta es otra idea también que de pronto está ahí, pues es un militar con los grandes contingentes, y no era así. O sea, pegaba con grupos, eran golpes de precisión, sabían las brechas, sabían las barrancas, sabían por dónde pelarse en la vereda, dónde esconderse en una cueva, en Tlaltizapán o en Ticumán,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué personaje?
Llegó a ser casa de los zapatistas o los que parecían zapatistas, porque cuando llegaba el ejército federal, pues llegaba y no se ponía a preguntar, ¿eres o no eres zapatista? Nada más tenías facha de campesino, sombrerudo y mujer humilde, y entonces vamos tras ellos, ¿no?
Sí.
De tal manera que aquí sí se practicó una de esas aberraciones históricas que son la reconcentración y la quema de pueblos, ¿no? De repente veían un pueblillo ahí, con chozas y pequeñas casas humildes, lo calificaban como zapatista y lo incendiaban. Y luego reconcentraban a los pobladores en ciudades importantes, por ejemplo, como Jojutla.
Como Jojutla. ¿Eh? Fíjate qué dato este. ¿Eh? ¿Me permites una pausa, profesor?
Sí,
vamos a pausa. Estamos hoy recordando a Emiliano Zapata Salazar en el 146 aniversario de su natalicio. Converso esta mañana con el profesor Carlos Gallardo Sánchez. Pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
De la mañana con 17 minutos, 10 con 17, estamos en vivo en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por seguirnos. Están abiertos sus, están abiertos las vías de comunicación, los teléfonos 777-243-6201, 243-6202. El WhatsApp también está a su disposición, 777-350-8921. Hago un paréntesis para seguir esta conversación con el profesor Carlos Gallardo. Estamos hablando y recordando la figura zapatista esta mañana, pero hago una pausa para agradecer y recordarle, por supuesto, a todas las personas que se están reportando a través de el chat de Universal 102.9 a propósito de la convocatoria que ayer hicimos, pues para escuchar muy atentos sus comentarios, sus opiniones sobre la programación musical, en particular este bloque de las 9 a las 10 de la mañana, justo antes de que empiece este programa, y en el que decía ayer un amigo en el auditorio, se reportó y nos decía que extrañaba la música de tríos. Y bueno, pues lo pusimos en la mesa inmediatamente, ¿no? Le seguimos con la música que tenemos ahora, regresamos con música de trío en la mañana. Y lo pusimos abiertamente a una votación que está abierta hoy y toda la semana que viene. Entonces, pues se empezaron a reportar a lo largo del día, nos hicieron llegar varios mensajes, muchas gracias. Por ejemplo, Mauricio nos escribió y dice, la música que ponen está muy buena. Mariana, muy buena la música y los programas, siempre me entretengo de camino al trabajo. Muchas gracias, Mariana. Andy, me encanta esta canción. Me encanta esta estación, la música es genial y la programación es súper interesante, estoy súper enganchada, dice. Toño Vaz, estoy de acuerdo con que pongan música de tríos por la mañana, saludos. Ángel de Cuautla, programar la música de tríos infantil, el espacio de Chiquihuites es muy poco y los niños escuchan más pseudomúsica impropia, dice, desde Cuautla. Mónica, buenas tardes, esto nos lo mandó ayer por la tarde, para que vean que está abierto el chat todo el día. La música que transmiten, igual que su programación, son magníficas, son un oasis en la radio para nosotros los radioescuchas. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por tu comentario. Y pues los escuchamos con mucha atención. Vanessa Cabello, quiero decir que me encantan los programas, los escucho cuando voy al gym y los datos y la música me inspiran y me motivan, me encanta. Abierto el chat para sus opiniones, sus comentarios. Respecto a la programación musical, respecto a lo que estamos compartiendo y poniendo a su disposición en general, los programas, la música, aquí en Universal 102.9, en Cañaveral 100.5, que estamos estrenando también programación, y pónganse en contacto, repórtense, denos sus puntos de vista, ayúdenos a retroalimentar esto que para nosotros es fundamental y que esencialmente, se los repito, pues está diseñado para ustedes. Ahora, recordar, para nuestros amigos que gustan de la música de tríos, todos los jueves de las 8 de la noche a las 10, 2 horas completita de lo mejor, la mejor selección de música de tríos. Y luego, los mismos, el jueves de 10 a 12 de la noche, una selección excepcional de trova. Todos los miércoles de las 8:30 de la noche hasta cerrar programación, lo mejor de mambón, de mambo y danzón. O sea, una selección específica de esta música, ¿no? Entonces, y ahí vamos, ¿no? La selección de intérpretes morelenses también, autores e intérpretes morelenses, todo pensado en ustedes. Los sábados a mediodía, a las 12 del día, Los Fabulosos 60, lo mejor del rock en español, sábados y domingos a esa hora. Entonces, pues estamos buscando, por supuesto, que haya, pues en la medida de lo posible, atención para todos los sectores de la población y que se conecten con Universal 102.9, que es su estación, y que nos gusta mucho esa posibilidad de que sea un oasis en la radio, en todos sentidos. Bueno, regresamos pues al tema. Estoy conversando esta mañana con el maestro, profesor, periodista, escritor Carlos Gallardo Sánchez. Estamos recordando a Emiliano Zapata, 146 aniversario del natalicio de esta figura, reconocida, profesor, probablemente como una de las más, diríamos, emblemáticas de las figuras revolucionarias en el escenario mundial, tal vez, su ubicación.
Diríamos que yo manejaría el término internacional, ¿no?
Internacional.
Por ejemplo, acabo de conseguir un libro que me vendieron muy barato, de una biografía de Emiliano Zapata en portugués.
Fíjate nada más, ¿no?
Y tengo otro libro de Emiliano Zapata escrito por una editorial rusa, aunque el libro está en español.
Pero es editorial rusa.
Sí,
o sea, el interés que hay
de esas clásicas obras que como política de penetración ideológica, los rusos empezaron a publicar.
Claro,
¿no?
Claro.
Todos los rusos se metieron con la historia de México y escribieron una historia de la intervención francesa desde la perspectiva y el análisis del país socialista, obviamente cuestionando los afanes imperialistas de esa época y la distribución del mundo que ya se estaban haciendo. Bueno, Zapata es así.
Claro.
Zapata está convertido, de repente lo convirtieron en un fallido héroe, personaje de hollywoodense. Fue muy famosa la película en donde la hizo de Zapata Marlon Brando,
sí.
Y Eufemio, el hermano de Zapata, lo protagonizó Anthony Quinn.
Así es.
Pero la figura, la trama, fue mocha.
Sí.
Fue muy norteamericana, muy de Hollywood. Y desde luego que, aunque fue un primer intento de poner en el cine a Zapata, pues fue un intento más con esos cánones de Hollywood, ¿no?
Sí, y luego vino un intento también bastante malito de Arau, ¿no? Con esa película que protagonizó Alejandro Fernández.
Esa película también tiene barbaridades.
Sí, sí, sí.
Una de esas fue, y a propósito, ¿no? ¿Cómo conciben el nacimiento de Zapata en torno de un imaginario de chamanes, sí, de viejitas, no sé cómo
sí, llamarles, de tatas y nanas, ¿no? Curanderos. Y
que preconizaban que el chamaquito que estaba naciendo venía protegido por los dioses y por los y por las deidades prehispánicas. Y un rollo ahí, ¿no?
Que un rollo, exacto.
Desde la perspectiva del imaginario colectivo no está mal. Pero ya como una propuesta mal hecha, convertida en película, pues sí estuvo fatal.
Sí. Zapata tiene, la lucha zapatista se resume en esta frase, tierra y libertad, que esencialmente enarbola la propuesta de una reforma agraria radical, que esto está sacado de la historia.
Sí.
Pero era radical, o sea, era viene a las tierras de regreso, a la gente. Vamos.
Así es.
Y a la fecha, profesor, te pregunto, ¿está cumplido?
No, obviamente no. Porque después no era nada más la distribución de la tierra, como por ejemplo se hizo en una época posrevolucionaria durante el sexenio de Lázaro Cárdenas.
De Lázaro Cárdenas, claro.
Que sí se encargó de ver cómo se distribuían a esa altura de 1934.
Fíjate nada más, después, ¿cuántos años después?
Después de años pasados, sí. Empezó Lázaro Cárdenas a hacer realidad esa distribución de la tierra. Pero después no era tanto el problema de la devolución de la tierra. Era los insumos que no tenían los campesinos para poderla producir.
Tierra sin semillas, ¿no? Sin agua.
El estar a expensas de los intermediarios para venderles cara las semillas y comprarles barato el producto.
¿Pero estás hablando de hace años o estás hablando de la actualidad?
No, pues de la actualidad de hace años.
¿No?
¿Qué? Entonces, se juntaron, vaya, sí, se convirtió en un fenómeno nacional la distribución de tierras, pero llegaron aparejadas con un escaso apoyo en cuestión de implementos, de fertilizantes, de venta, ¿no? O sea, quedaron en las mismas los campesinos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, fíjense, la devolución de tierras, este era parte del ideario, ¿eh? Ya lo tienes aquí registrado en tus publicaciones. La devolución de las tierras usurpadas a los campesinos y a las comunidades indígenas. Ojo, las comunidades indígenas. La justicia social para los campesinos y los trabajadores rurales, la libertad de los pueblos para decidir su propio destino, el respeto a las comunidades indígenas y sus formas de organización. Eso esencialmente, digo, es mucho más amplio, pero es un resumen muy, muy apretado, ¿no?
Fue lo que se le reconoció al zapatismo, fue el quiebre entre unas luchas revolucionarias que solamente tenían el propósito ingenuo de creer que con democracia se resolvían todos los problemas del país. Que esa fue la ingenuidad de Francisco y Madero.
Madero, sí.
¿No? Con su sufragio efectivo, no reelección, creyó que al poder facilitar elecciones libres, el país se iba a ir para adelante. Y obviamente no sucedió así. Y con Madero, pues llegaron los bárbaros del norte, le digo yo, porque pues todos los del norte, Carranza,
Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón.
Posteriormente, Álvaro Obregón, pues traían otra mentalidad que era la de esa, ¿no? La de que quitemos el poder a Porfirio Díaz y luego hagamos nosotros.
Repartámoslo nosotros.
Porque nos toque lo que le tocaba a los hacendados porfiristas. Y entonces, con el plan de Ayala, se crea este quiebre de un propósito social. Es decir, lo que le dio sustancia a la revolución fueron las demandas zapatistas, porque eran las que verdaderamente atacaban las injusticias que se vivían en aquellos tiempos.
Claro. Ahora, dime una cosa, profesor. ¿En dónde está la el raigambre, la identificación social de la figura, del líder? ¿Por qué se convierte en aquel entonces, y no todos los dirigentes revolucionarios o figuras destacadas revolucionarias tenían esas características de ser queridos, seguidos, respetados, cuidados por el pueblo? No todos, no todos. Pero Zapata, hay esta idea de que sí, vamos, de que el pueblo lo quería, lo seguía, lo protegía, lo consideraba pues un protector leal, nato. ¿En dónde está?
Yo creo que se van dando una evolución en el personaje. Incluso yo, a propósito de esta fecha, hablaría de, en sentido figurado, de los diversos nacimientos de Zapata, ¿no?
Bien.
El biológico, obviamente, sí. No hay más, no hay mayores datos, que nació en el seno de una familia numerosa, 10 hermanos. Él fue el noveno, fue de los más pequeños.
De los más pequeños, sí.
Bueno, y en esas condiciones socioeconómicas, en ese pequeño pueblo de 200, 300 familias que eran en Ecuilco, y bueno, y su evolución como niño en ese mismo contexto, buen montador de caballos, lo que tú dijiste al principio. Luego me parece que viene el nacimiento de líder a través de el reconocimiento que por alguna causa le hicieron los viejos de Nenecuilco para nombrarlo Calpulilque, o sea, el jefe de y representante del pueblo. Uh-huh. Porque se suponía, se decía que, más que se decía, era cierto que los ancianos eran los famosos Calpulilques, por su sabiduría, por su edad, y tomaban las riendas del pueblo con las cuales estaban obligados a luchar por la restitución de tierras y por otros asuntos de abusos de la autoridad. Entonces, de repente dicen, ya estamos viejitos, ya nos caemos y nos fracturamos la cadera. No, entonces ya estamos viejitos. Tiene que llegar gente joven. Y en ese llegar gente joven, entre varios que había ahí, más o menos de la edad de Zapata, pues lo nombran a él Calpulilque.
Muy joven.
Joven, pero con un reconocimiento. ¿Cuál? El de a lo mejor era ahí el hijo de una familia reconocida. A lo mejor ya a esa edad ya había tenido sus enfrentamientos con la autoridad. Ya no se dejaba tan fácilmente.
Sí, era una voz que sobresalía, digamos.
Nace el líder ahí, el Calpulilque, ¿no? Un otro nacimiento quizás sería, pero todo es evolución. De manera que...
Son momentos diferentes.
De manera que cómo es que Zapata llega a ser querido por los suyos, odiado por muchos también, pero querido por los suyos, por los pueblos que lo convirtieron en guía, ¿no? Entonces luego se convierte, nace el héroe, ¿no? Uh-huh. O el revolucionario. Luego nace finalmente... el héroe, es al revés. Uh-huh. Nace el héroe. Uh-huh. El héroe que es reconocido, que es reproducido, que es recordado. Entonces, esos nacimientos de Zapata, en sentido figurado, me parece que son una ruta de evolución de su propia personalidad.
Claro. ¿No? Que es finalmente lo que te ha llevado al estudio, lo que ha llevado a los estudios de Zapata.
Porque además no era el hombre más fortachón del pueblo, ¿no? Uh-huh. Su hermano Eufemio era mucho más alto que él, sí, y estaba mamado, como dicen los jóvenes hoy. Sí. Pero traía otra fuerza, otro imán, otro carisma, esa mirada que todos le ponderan, misteriosa, dura, emotiva, es la mirada que todos le recuerdan a Zapata como una de sus características que le dio fuerza y penetración en el ánimo de los otros que lo veían, ¿no?
Sí, es una figura iconográfica, pues poderosa, ¿no?
Asuntos personales, individuales, con sus acciones van convirtiendo a Zapata en un ser querido, en un ser recordado y todavía en paradigma de las luchas populares que se han dado en los últimos años también, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, profesor. Uh-huh. Muy breve, en esta interesante conversación. Estamos hoy, pues mire que no analizando, estamos recordando, comentando, ¿te parece, sí, profesor? Comentando la figura de este personaje que sin duda es para Morelos, al menos en el planteamiento histórico, revolucionario, fundamental. No podríamos entender, ¿verdad?, la historia del estado de Morelos sin la figura zapatista. Pausa. 146 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta y los valores que unen a México, nuestro faro. Secretaría de Marina Armada de México. En el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo.
Gobierno de México.
Esto es La Conferencia en Breve.
autoridades del Instituto Estatal de Educación para Adultos hicieron una invitación para participar en la carrera deportiva 4K denominada Corre, Camina por la Alfabetización, este próximo 31 de agosto a las 7 de la mañana. Da los detalles el titular de Linea en Morelos, Uriel Estrada Jaime.
Estamos invitando a caminar, a correr, a llevar a sus mascotas, a llevar a sus hijos. Tratamos de que sea algo familiar. Donativo de la inscripción, una canasta de víveres equivalente a 200 pesos. Ahí debemos aclarar que no aceptamos dinero en efectivo, solamente víveres que lleven por la cantidad de 200 pesos. Se premiará a los 3 primeros lugares.
Esto fue La Conferencia en Breve.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 36 minutos, 10:36. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Universal, también de Cañaveral, 100.5 de FM en Jojutla. Saludos a toda la región sur, suroponiente del estado de Morelos, Jojutla, en Tlaltizapán, en Zacatepec. Muchas gracias por estar en la sintonía. Tlaltizapán, pues una zona donde se acuarteló ahí el general, ese triángulo que corría de Tlaltizapán, Ticumán, Yautepec, era, no le veían el polvo, ¿eh?
No, y sobre todo Tlaltizapán, que era la salida para la zona limítrofe con Guerrero, que cuando las persecuciones estaban muy, muy fuertes, sí, se jalaban para allá.
Sí, ¿no? Y a ver, alcáncenos, ¿no?
No.
Métete a la Sierra de Huautla.
Así es.
¿Eh? A ver quién.
A la Tigra. Tilzapotla, sí. Por todos esos rumbos que eran las salidas naturales de los zapatistas cuando el ejército federal principalmente los quería sitiar, ¿no?
Sí. Uh-huh. Fíjate, ¿cuántas historias, profesor? Lo digo por una herencia personal, familiar. Mi bisabuelo viene con las fuerzas federales, fíjate, de Guerrero, ¿no? Él era guerrerense y viene con las fuerzas federales en una emboscada zapatista por acá, por Tetecalita, por Tepetzingo, que era la ruta del tren, sí, ¿no? Que eran especialistas.
Donde dicen que nació Juan Salgado Brito.
En Timimilcingo. ¿Cómo que dicen?
Bueno,
saludos al doctor Juan Salgado Brito, secretario de gobierno. Nada más falta que diga que es de Timimilcingo, ¿no? Timimilcingo es mío, ¿no? Como decía, sí, don Lauro Ortega, ¿te acuerdas? Que decía, sí, era Lauro Ortega, que le preguntaba por Xochitepec y decía, ¿esto es de Xochitepec, don Lauro? No, Xochitepec es mío. Bueno, políticos de mucha prosapia y de experiencia. Bueno, entonces, ¿cuánta gente finalmente deja estas escaramuzas, estos agarrones que se daban finalmente? Pues por un lado los zapatistas, por otro lado las fuerzas federales, que las alimentaban de donde vinieran, ¿no? Los pelotones, por tren sobre todo, ¿no? Para que vinieran a tratar de poner en paz y a capturar a Zapata, que fue la encomienda del gobierno federal, sí, en todas sus etapas.
Sí, sí. Sobre todo cuando ya se recupera el carrancismo después de enfrentar a otros enemigos de mucho peso, Villa, sobre todo. De repente el carrancismo dice, ahora sí, otra vez vamos sobre Zapata, porque hubo un lapso ahí de 1914-1916, sí, 17 tal vez.
Casi 3 años.
En donde el zapatismo se aposentó en diversas regiones de Morelos y demostró una intencionalidad y capacidad para intentar gobernar. Eso es lo que no se maneja mucho, ¿no?
A ver, cuéntanos.
No, pues, por ejemplo, te voy a dar, y este es el motivo de este libro. Uh-huh.
Escuelas y maestros.
De repente, en Tlaltizapán está el cuartel general Zapata con sus hombres hacen su programa de acción, de gobierno. Se me va ahorita el título. Y de repente hay un organigrama, hay toda un organigrama en donde se dice, esta es la Secretaría de Hacienda, este es de acá y este es de allá, y los responsables. Y esto lo maneja mucho una autora, Laura Espejel, que es una de las estudiosas del zapatismo. Mm. Y Y entonces yo me encuentro con que había un departamento de educación dentro del cuartel zapatista de Tlaltizapán.
Ah, mira.
Y el responsable de ese departamento o dirección de educación era uno que había sido maestro de la escuela central de Cuernavaca, que era una escuela por ahí por Comonfort, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En el centro, Carlos Pérez Guerrero. Entonces, cuando ya no pudo soportar algunos embates de sus enemigos, se lanza a la revolución en el Carlos Pérez Guerrero, de origen oaxaqueño, pero avecindado en Morelos. Morelos. Y un hombre preparado, obviamente, y seguramente en determinado momento Zapata lo captó, ¿no? Uh-huh. Y dijo, bueno, para el Departamento de Educación Pública, Carlos Pérez Guerrero. Y entonces viene toda una política de abrir escuelas en áreas dominadas por el zapatismo, documentación en la que se exhortaba a los jefes revolucionarios que no cometieran tropelías y que obligaran a los niños, a los padres de familia, a llevar a los niños a las escuelas. Entonces fue todo un proyecto de atención a la educación. En este libro, por ejemplo, me encontré con un documento en Mazatepec, uh-huh, en donde hay una maestra, se me va su nombre, obviamente, que toma posesión como directora de la escuela de niñas de Mazatepec, porque antes había escuela de niñas
y escuela de niños, así es.
Y en el juramento que hacen que haga esta maestra, más o menos le dicen, jura usted, no sé qué, cumplir con aquello, lo demás, de acuerdo a lo que dicta la Constitución federal, la Constitución local y el Plan de Ayala, uh-huh, ¿no? O sea, los hacían jurar.
Sobre el Plan de Ayala.
Entonces, bueno, hubo propuesta para cuestiones, desde luego, para revitalizar la economía agrícola, los ramos más importantes, ¿no? Entonces el zapatismo no solamente fue en todo el tiempo el andar agarrándose a balazos con la gente. Intentaron, ¿no? Llegó un momento en que administraron algunas haciendas.
Eso, a ver, y hay que ponerlo también en el contexto, en un momento en el que ha pasado la parte crítica de la revolución, del estallido, sí, a la llegada al poder de Francisco y Madero, sí, y una suerte de reacomodo de la estructura gubernamental, primero a nivel federal y luego en los estados. Uh-huh. Por tanto, había un gobernador en el estado. Sí. Un gobierno.
Sí.
¿No? No democráticamente electo, necesariamente. Más bien, pues había designaciones o había, en fin. Pero había territorios entonces dominados completamente por el zapatismo.
El zapatismo.
Y no necesariamente ni por el gobierno federal ni por el gobierno estatal en aquel entonces, ¿no?
Pues sobre todo porque, por ejemplo, hubo intelectuales muy reconocidos, con buen prestigio, que no coincidían con los modos zapatistas, claro, de quererse hacer justicia, ¿no?
Claro, sí.
Como Domingo Díez, Manuel Mazari, y Miguel Salinas, todos esos prohombres que fueron académicos, pero, uh-huh, pero que no coincidieron con el zapatismo. Uh-huh. Entonces ellos cuando llega una fuerza o un gobierno ya no tanto simpatizante de Madero, porque ya había fallecido, y después de haber soportado a Juvencio Robles, que fue un lugarteniente de Victoriano Huerta, como gobernador, quiso hoy decir, ¿no?
Es terrible.
Se topan con que de repente las fuerzas de Carranza, o de aquella expresión, ponen gobernador y se suman a esa expresión política importante del Spoco, que Carranza despreciaba totalmente a Zapata.
A Zapata.
Pero eran hombres que querían a su estado, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese vaivén de la revolución, uno podría decir, y qué gachos, Domingo 10, hasta le pusieron su calle aquí en
Guadalajara. Tiene su avenidota, ¿no?
No, Miguel Salinas, sí, que Miguel tenía Salinas su escuela y, sí, y era un estudioso, no nació en Morelos, pero se fincó aquí. Se salieron. Se cuando fueron, estuvo sí, duro el trancazo,
sí,
¿no?
Sí.
Particularmente en la época de Victoriano Huerta, de Juvencio Robles. Entonces, llegó el momento en que hubo un gobierno acorde más con el constitucionalismo, como se manejaba las fuerzas de Venustiano Carranza.
Que el zapatismo.
Que con el zapatismo, con el cual discrepaban.
Fíjate qué interesante, profesor, esto, porque, a ver, cuando vuelvo al tema, cuando la historia se ve desde, se cuenta desde una forma lineal, como si fuera una línea recta, sin curvas, sin subidas, sin bajadas, hay la idea de que la gente toda en aquel tiempo estaba volcada hacia el zapatismo y lo apoyaba, ¿y no era así?
No era así.
Había un sector, principalmente en los pueblos y en las comunidades, que estaban con Zapata.
Desde luego.
Pero había un sector que estaba en contra abiertamente.
En contra, o se mantenían al margen, claro, tanto de una como otra. Claro. Era una manera de tomar partido, ¿no?
Como siempre, ¿no?
Sí, así es.
Los que preferían guardar silencio.
Esos son los que retomaron después el destino de Morelos. Por eso te menciono a Benito Tajonar, que se apellidaba así, que fue gobernador, pero fue antizapatista.
¿No? Antizapatista,
claro. A Domingo Díez, a Manuel Mazari de Jojutla.
Sí. Antizapatistas, abiertamente.
Abiertamente.
No coincidían con Zapatistas.
Y el zapatismo no era tan anti ellos.
Sí.
Porque, por ejemplo, en alguna propuesta que hizo Zapata o el zapatismo para nombrar un gobernador interino, habían propuesto a Domingo Díez.
Pues
obviamente estaba fuera, ¿no?
Sí.
Y unos sí fueron totalmente carrancistas, como los Salinas, hasta los descendientes de Miguel Salinas, fueron
Pro-carrancistas. ¿Alguna vez, yo me lo llegué a preguntar cuando nos presentan esas imágenes de los revolucionarios, pues está Zapata, está Carranza, está ahí, ¿no?
No, eran...
¿No eran cuatro?
Eran fuerzas opuestas.
Totalmente.
Porque provenían de situaciones socioeconómicas totalmente distintas. No se nos olvide que Carranza había sido por mucho tiempo hacendado porfirista.
Así es, en Coahuila, ¿no? Claro, absolutamente.
Entonces, ¿no? Que el ingenuo de Madero, pues también era de familia muy acomodada.
Sí, 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 también.
Espiritista.
Chihuahua. Espiritista, él, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces, no es hasta la fecha un México homogéneo. Es un México convertido en un rompecabezas.
Diverso.
¿No? Que todavía hoy, por ejemplo, se refleja, todavía se refleja en el México del Norte y el México del Sur.
Sí.
El norte es el de los estados con
poder económico, sí,
y el sur pues todavía está, ¿no?
Sí.
Que es lo que andaba haciendo López Obrador, fortalecer ahorita el sureste como una manera de detonar, no sé, mejores condiciones de vida para los pobladores, sí, de allá.
De poner entonces, las cosas en condiciones.
Son México distintos, son México distintos.
Eran y son.
Y cuando llegaron acá los carrancistas, pues hicieron un desbacarriate, ya persiguiendo, ya no tenían mucha resistencia.
Sí.
Que por cierto, de ahí deriva el... Bueno, cuando llegan los carrancistas, se da un fenómeno de destrucción de... Se roban la maquinaria de las haciendas y todo eso, ¿no?
Sí.
Y de ahí surgió el verbo carranciar.
Te lo carranceaste.
Sí.
Eso quiere decir, fíjense, ¿eh?
No te lo zapateaste,
te lo carranceaste. Sí, todavía lo tenemos. Escucho mucha gente que te dice, ah, pero se carranceó todo. ¿Qué quiere decir? Pues que eran...
Sí, eran.
Venían fuerzas carrancistas.
Y que venían a
robarse, a saquear.
Robar, ¿no?
A robar.
Como cuando llegaron a México, llegan los zapatistas a México, se encuentran con Villa, y de repente los generales de Villa y los altos rangos de Villa ocupando las grandes residencias.
Sí, sí.
Mientras que los zapatistas por ahí a ver en dónde les daban hospedaje. Sí. ¿No?
En aquella reunión.
Entonces llegaron los villistas, uniformados, caballotes, etcétera.
¿Los del norte?
Los del norte.
Ey. ¿Eh? Ey.
Con mucha lana y pues no les costaba nada decirle, a ver, esta residencia, aquí se va a quedar el general fulanito.
Sí. Así fue.
Y Zapata no. Zapata tuvo que irse, por ejemplo, a la estación de ferrocarril de San Lázaro.
Ahí durmió.
Por ahí se hospedó en un hotelillo por ahí. Sí. Y además, como atento a todo, pues sabía que si tenía que salir, podía salir por aquel lado en el tren de San Lázaro para Cuautla.
Para Cuautla, exactamente. Mm. Una nueva pausa. Estamos ya en la recta final. El tiempo, profesor, el tiempo, como siempre. Pero tenemos que hacer la pausa ya para regresar a la recta final de la Radio Ciudadana. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que en México los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos, cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y a veces, funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Estamos llegando al final prácticamente del programa. Qué conversación. De verdad, te aprecio muchísimo, profesor Carlos Gallardo, este tiempo de diálogo, de análisis, de comentar, de entender un poco más la figura zapatista. Estas aristas, que es lo que me gusta de la conversación contigo, de las que poco se hablan, fíjate. Uh-huh, uh-huh. No están en los libros, en las versiones tradicionales de la historia, pero por eso, y esto es lo que vale la pena, estos espacios y este testimonio de alguien que está trabajando, que va por el documento a Mazatepec, para decirme, aquí está el documento, ¿no? Uh-huh. Aquí está el documento del rigor finalmente periodístico y de investigación. Profesor, reflexiones finales, la figura de Zapata en este aniversario.
Bueno, yo primero y aterrizaría en lo que ha sido mi interés. ¿Cómo mantener vivo a Zapata? No tanto en los libros de texto, que también es útil.
Ahí está.
Ni en las escuelas, sino en este palpitar comunitario. ¿De qué manera los jóvenes toman como un verdadero personaje representativo del Estado a Emiliano Zapata? Porque la verdad se va perdiendo mucho. Fíjate, te voy a dar a manera de reflexión una anécdota.
Por favor.
Un día me invitan a una escuela primaria para hablar de este librito. Uh-huh. El Emiliano para los cuates. Uh-huh. Uh-huh. Hay pequeñas lecturas, lo editó Trillas. Trillas tiene un archivo fotográfico de Casasola, que es de los más famosos de la Revolución. Y salió un librito, pues, cotorro. Sí. Sí, textos cortos, aquí y lo demás. Sí. Entonces llego yo a una escuela primaria de Temisco. Y me ponen a unos niños de primero y segundo de primaria. Esto no estaba pensado para esos cursos, para esos grados. Y mi entrada fue, a ver, antes de que yo hable de ustedes, de un personaje, les quiero decir, ¿quién conoce algún héroe? Mm. Ya se levantan la mano como 7 chamaquitos. Ya, Dragon Ball Z, no sé qué. Me quedé hasta que hay un desadaptado chamaquito que digo, Juan Escutia, ya de ahí me agarré, ¿no? Uh-huh. Pero era evidente que estaban viviendo otro mundo los muchachitos. Estaban viviendo otro mundo, no el del héroe, uno de los más, que deberían de estar en la memoria de todos, ¿no?
Todo mexicano, claro.
Sí. Entonces, quizá una conclusión es para que Zapata siga naciendo, uh-huh, a propósito de la fecha. Creo que hay que buscar la manera de revitalizar su recuerdo, ¿no?
Absolutamente.
En las escuelas, desmitificarlo, porque alguna vez también en una secundaria me invitaron a dar una plática y empecé a decir, bueno, pero Zapata también fue medio mujeriego, aquello, lo demás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo fue. Se me acerca el director de la escuela, que era mi amigo, y me dice, no, de eso no le hables.
No digas eso.
No les hables, ¿cómo crees?
Zapata.
Ya me quedé callado. Pero es señal de que se convierten en quieren convertir en ídolos sin sentimientos, sin pasado, sin vida, uh-huh, a los seres.
Sí, cuestionables, ¿no? Como si fueran seres humanos, los seres humanos.
Yo decía, pues hay que decir que era mujeriego, por finalmente,
¿no? Le gustaban las mujeres.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo caer en el renacimiento de Zapata a partir de acciones que se hagan en los diversos ámbitos, el cultural, el educativo, no sé cuál más? Seguirlo viendo vivo, a partir de la revaloración de su lucha.
Yeah.
Esa no estaba, está fuera de broma, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, hacerlo ver como el ser humano que en un momento dado las circunstancias y su propia naturaleza lo ubicaron en un lugar estratégico para enarbolar una gesta como la siguiente. Entonces me parece que si seguimos con el día del nacimiento es cómo hacer que nazca Zapata en el día a día, en la conciencia de las nuevas generaciones y de las viejas también, ¿no?
Por supuesto.
Particularmente de las nuevas.
Sensacional propuesta. Y con esto nos quedamos, profesor. Sí. Te aprecio mucho, de verdad.
Muchas gracias, Reverso.
Muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por seguir activo y en tu legado, ¿eh?
Sí.
Con todo este trabajo que
mira,
que,
si te interesa, está, te sí, debo este.
Mujeres, mira, mujeres en el zapatismo. Prontuario. Muchas gracias. Uh-huh. Del maestro Carlos Gallardo así Sánchez. Es. Gracias, maestro.
Muchas gracias a ti por
vaya,
la invitación.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Riquísima conversación, de verdad. Lástima que el tiempo, pues, apremia y hay que dar espacio, porque viene Silvina Vega en El Ojo de la Mosca, aquí en Universal 102.9. Se quedan ustedes también en la programación en Cañaveral 100.5, en Jojutla. Una hora de música para sacudirse, para bailar, para pasarla bien. Y a las 12, Rosero Sámano y Tesoros Regionales. Quédense en la programación de RTV Morelos Radio. Soy Roberto Díaz Guerrero, gracias. Marta Maldonado en la producción general, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales, Felipe Campos en la asistencia de producción. Muy buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.